Saludos entonces para Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Saludos para Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Yo encantado de tener a Carmen de nuevo acá, es la vuelta de un personaje importante.
Alberto Volonté.
Carmen se mudó, pero sigue cerca nuestro, eso es lo importante. Nos va muy bien, buen día.
Y es modesta, no tiene la menor soberbia por tener esa casa preciosa que, la que alquila ahora.
Sí. Me faltó el viernes pasado por eso, porque la mudanza le caminó por arriba.
No fue así. ¿No? La caminó a Raúl. El que hizo la mudanza fue Raúl.
Bueno, no sé qué fue lo que le caminó por arriba hoy a Mauricio Rosenkopf, pero lo cierto es que recuperamos a Carmen y volvimos a perder al ruso.
Sí, es una...
En su lugar, y por lo menos para estos primeros minutos de la tertulia, saludo a Rafael Klappenbach, periodista argentino que ha trabajado muchos años aquí en Uruguay, pero que ahora reside de nuevo en Buenos Aires y cada tanto colabora con nosotros. Buen día, Rafael.
Muy buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo está Buenos Aires hoy?
Buenos Aires está, ¿cómo decirlo? Como siempre. Está muy bien de clima, si tenemos que hablar de clima del tiempo, pero la verdad que el desabastecimiento se empieza a sentir, como que la situación está complicada como los últimos 90 días.
¿Sabes por qué te convocamos, Rafael? Porque nos interesa en el primer bloque de la tertulia y a iniciativa de Alberto Volonté comentar lo que fue la participación del senador José Mujica el miércoles de noche en una entrevista en el programa A Dos Voces del canal TN, justamente de Argentina. Una entrevista en la que se le consultó sobre todo a propósito de la forma en que el gobierno uruguayo viene manejando la actividad agropecuaria y los eventuales conflictos de interés que se suscitan en ese sector, sobre todo a partir de lo que es el gran diferendo que se está dando entre el gobierno de la presidenta Cristina Fernández y las gremiales del agro del otro lado. En un momento de ese reportaje, por ejemplo, se hablaba de esta manera.
Dada su experiencia política, sus años de militancia, ¿usted qué le recomendaría al gobierno de la Argentina en medio de este conflicto con el campo o los campos, como dice usted?
Yo no puedo recomendar porque se van a ofender, los argentinos son muy orgullosos.
No, le preguntamos, lo vamos a aceptar.
Yo lo único que me permito decirle a mis compatriotas de la patria grande es que se quieran un poco más. No es por este conflicto. A lo largo de los últimos años de historia, mientras ustedes rompían a martillazo las puertas de los bancos, ¿tá? Y gritaban que se vayan todos, nosotros encauzamos la protesta políticamente y cambiamos. La viabilizamos, le dimos una cierta lógica. Ustedes son polvoritas, explotan y se dicen cada disparate que son una cosa bárbara y se calientan todo. Y después, ¿quién se sienta en una mesa con ese climón?
Pareciera que somos, digamos, hacemos como la profecía de destruir todo. ¿Así los ve?
Lo veo así, entonces, por eso les pido que se quieran un poco más, porque son valiosísimos. Son valiosísimos. Acá vinieron empresarios argentinos, en un santiamén desataron una revolución y nosotros hemos aprendido mucho. Y tal vez ahora le tengamos que decir, pare un poco, no vaya tan ligero, cuídeme esto, cuídeme el otro. Bueno, pero resultaron maravillosos. Y si tienen semejante energía creadora, yo qué sé, me parece que se tienen que querer un poco más.
Alberto, ¿por dónde iba tu análisis de estas declaraciones?
Tiene muchos aspectos para señalar. En primer lugar, que en la Argentina haya interés en saber qué pasa en el Uruguay, un interés formal porque quieren conocer lo que ellos empiezan a definir como modelo uruguayo. Porque hoy empiezan a darse cuenta que, dejando de lado los tamaños, las superficies, las riquezas, etcétera, la situación es similar. A ellos les preocupa ver cuáles son las soluciones que se dan en el Uruguay, donde el crecimiento de la agricultura en proporción es similar a la Argentina, o si se me permite, en proporción más explosivo, donde la lechería no perdió espacio por la explosión agrícola, sino por el contrario ganó, donde la producción de carne no bajó. Entonces todo lo que se criticó de que iba a haber más agricultura y se iba a achicar la lechería no se produjo en el Uruguay, que se iba a achicar la producción ganadera y no se produjo en Uruguay, pero lo que ellos ven casi como un milagro es que en el Uruguay se toman precios internacionales, no hay protecciones, no hay detracciones, dos cosas, y sin embargo el costo de la carne para el consumo popular se acompasa en forma diferente al costo de la carne en el precio internacional. Quiere decir que, por un lado, se permite que el precio internacional juegue en el mercado, pero con una inteligente política desde el gobierno y desde el sector privado, y desde el sector privado hacia el gobierno, permite entonces un equilibrio de precios que también lo vemos en los productos derivados del trigo, de la leche, etcétera. Entonces, para mí, lo primero importante a señalar de que el Uruguay está haciendo muy bien las cosas en este aspecto y que se le ve desde afuera muy bien, y la presencia de Mujica y la explicación de lo que se está haciendo yo lo rescato como un elemento importante para nosotros y para perseverar en este esfuerzo.
Yo creo que la Argentina está viviendo de nuevo el año 1813, cuando en una de las instrucciones se le dio a los delegados de esta provincia que dijeran que la capital tenía que ser justa y precisamente fuera de Buenos Aires. Ese es el problema que tiene la Argentina. Argentina tiene el problema de que la capital del virreinato quiere seguir siendo capital y quiere seguir siendo un virreinato. Y eso no es así. Y nosotros tenemos una ventaja histórica que se nota en los hechos. Es decir, a nosotros la independencia nos escuda de estar en la situación de servidumbre que están las provincias frente a Buenos Aires. Yo una vez dije acá una barbaridad, y felizmente no tuvo ninguna trascendencia, la verdad, me quedé muy contento con eso. Dije que las ex capitales virreinales tienen una sensación de estar podridas. Yo me acordaba lo que dijo Lorca. Lorca dijo: mi corazón, señor, es un membrillo demasiado otoñal y está podrido. Y yo me acordaba de ese verso para decir que está podrido en un sentido que todo el mundo tiene que entenderme: fácil a la corrupción, fácil al abuso. Y la situación argentina es la situación de un abuso de la capital sobre las provincias. Un tema radicalmente uruguayo, que cuando empezó Mujica a hablar dijo: nosotros le sentimos la patria grande. Todos tenemos nostalgia de no integrar la República Argentina, y somos un pedazo de ese conglomerado, no cabe duda, culturalmente, históricamente, en todos los aspectos. Pero eso implica que tengamos una resistencia frente a la capital que empieza a manifestarse ahora de nuevo. Están en un momento como en 1813, donde la autonomía de los pueblos, es decir, es muy importante.
A ti te encantó, Carmen, esa referencia histórica.
Me encantó porque hoy sintonizo totalmente con el doctor Maggi, y yo creo
sigue
que
sigue sin decirle Carlos.
Con Carlos.
Sigue diciéndole el doctor Maggi.
Con Carlos, porque yo creo que
también de vez en cuando se viene.
Yo creo que el lío no lo puede resolver porque es un lío histórico. Y es un lío que tiene que ver con cómo se construyó ciudadanía, cómo se construyó la República en la Argentina y cómo se construyó la República en el Uruguay. Y esto tiene bastante que ver con Maggi y con Carlos, porque tiene que ver con Artigas. Artigas formó un ejército independentista que partió de campo, partió del medio rural y conquistó la ciudad. En la Argentina fue exactamente al revés, como muchos otros lados de América Latina. Por lo tanto, ese duelo, mezclado con el estilo peronista actualmente, es como una bomba de tiempo. Entonces, Mujica dice: ustedes tienen que quererse un poco más a sí mismos. Y yo digo: ustedes tienen que respetarse un poco más a sí mismos, que es a lo que se refería, según entiendo, Carlos, cuando hacía alusión a 1813. Buenos Aires nunca respetó ni Artigas, ni al resto de las provincias, incluido el interior argentino. Ese duelo existe. Y en la Argentina no se resolvió. Acá se resolvió. En la Argentina no se resolvió. Está presente.
Ahora, qué curioso, podría decir alguno, escuchar a Mujica elogiando la moderación para buscar salida a un conflicto, ¿no? Cuando critica lo que fue el manejo de la sociedad argentina de la crisis del año 2002, rompiendo vidrieras,
claro,
lo que son los calificativos fuertes que se entrecruzan los actores de una determinada polémica, de un determinado conflicto, y después entonces se generan bretes de los cuales es muy difícil salir. Es muy interesante que Mujica haga ese elogio de la moderación.
¿Sabés lo que hace el elogio? No es el elogio de la moderación política, es el elogio de la moderación ciudadana. ¿Dónde pasaron esas tropelías? ¿Pasaron en toda la Argentina o pasaron en Buenos Aires?
No, está bien, pero lo digo viniendo como viene de un ex guerrillero, de alguien que encaró la lucha armada.
Artigas era guerrillero y nos rompía todo.
Emiliano, nosotros tuvimos un principio de desorden, de desestabilización, porque el país tocó fondo en el 2002, y yo me acuerdo que empezaron con los supermercados atacados. ¿Quién aplacó eso? Solo aplacó el Frente Amplio para ganar las elecciones. No fue como nunca es en política, un movimiento generoso, piantado de la realidad. No. Vieron con toda claridad que si se desestabilizaba el país, no iban a terminar ganando las elecciones ellos ni nadie. Y lo pararon.
Algo de eso se desprende de las palabras de Mujica que acabamos de escuchar.
Dijo, el arreglo fue político.
Acá encauzamos ese malestar y se terminó derivando en un cambio político.
Porque sabían que ganaban, además, como ganaron justa y precisamente.
Pero lo que estamos viendo es cómo impactó en un programa de la importancia que tiene a dos voces en la Argentina. A mí me parece que rescato primero que hayan reconocido un modelo uruguayo. Eso habla de cómo nos está viendo la Argentina hoy y cómo está reciclando la forma de analizar al Uruguay. Hasta hace unos pocos meses éramos los manos de la película que con Bosnia estábamos contaminando el río Uruguay. Hoy parece que somos modelo de otro tipo de cosas. Y la otra cosa, y quiero señalarlo, si uno no sabe de qué partido político era Mujica y no conoce sus antecedentes, el que habló para la Argentina fue un hombre que destacó la forma en que procesó el Uruguay en el 2002, un enfrentamiento muy grande en la sociedad, y por cierto no era un gobierno del Frente Amplio. Y cuando él inicia su programa y le empiezan a preguntar por qué están las cosas tan bien en esos aspectos en el Uruguay, dijo, porque en el Uruguay nos entendemos todos. Y transmitió claramente la firmeza política y la unidad nacional. Quiere decir que Mujica superó la tentación que tienen muchos y que hubiera tenido tal vez otro en su lugar de decir, esto es el éxito de mi gobierno, esto es el éxito del Frente Amplio. Y creo que el gran capital que tenemos los uruguayos, y es bueno que un hombre como Mujica, cuando le dan la oportunidad de ir a un canal de televisión en la Argentina, no señale éxitos de su partido, aunque los hubiere tenido, sino que señale el éxito de un país. Esas son las cosas para mí determinantes para ubicarnos.
Rafael, vamos contigo ahora, por lo menos para tener una pincelada breve de tu visión desde Argentina mismo, a propósito de una entrevista como esta, sus derivaciones, etcétera.
Sí, es complicado en una tertulia de los viernes, donde es la tertulia de las celebridades, no ser una celebridad y estar por teléfono y desde allí interrumpir. Pero
no, lo que queríamos es, breve, de tu parte, un aterrizaje allí mismo de este análisis, ¿no?
Discrepo o tengo una visión diferente. Yo no creo que en Argentina se esté hablando de un modelo uruguayo. Me sorprendí cuando, mirando TNA, apareció Mujica. Esa misma sorpresa creo que indica que no es que se esté hablando de la salida a la uruguaya, o como así se habla del modelo chileno, o del modelo neozelandés, o del modelo irlandés, o del modelo español. Yo no he escuchado hablar aquí en Argentina del modelo uruguayo. Sí creo que la presencia de Mujica también es producto, y eso como periodistas lo sabemos, de decir, bueno, tras 90 días de programas periodísticos vinculados al tema campo, ¿quién puede hablar hoy?
¿Qué no podemos inventar para seguir tratando este tema?
Exacto.
¿Cómo hacer para mantener el análisis de un asunto tan prolongado y tan desgastante?
Tan prolongado, tan desgastante y tan importante, que no podemos quitarlo de la agenda, porque el desabastecimiento está hoy en los supermercados, porque entonces es una buena alternativa a Mujica, y Mujica efectivamente ayer fue muy comentado en el mundillo político y periodístico la presencia de Mujica en TN. Creo que Mujica estuvo especialmente inspirado con todos sus chascarrillos, con toda su picardía, con toda su... Y entonces eso también llamó mucho la atención aquí. Pero lo que sí permanece en todos los argentinos es ese respeto a la estabilidad institucional de Uruguay.
Claro.
Ese respeto a que Uruguay tiene instituciones sólidas, la Suiza de América en algún sentido, y creo que Argentina en estos momentos, como en otros de su historia reciente, está atravesando el periodo de relaciones primitivas. Es un país que como que institucionalmente no se ha templado, y las instituciones están siendo avasalladas continuamente. ¿Alguno escuchó desde Uruguay que el Parlamento interviniera en el tema del conflicto agropecuario? Pero es que no existe el Parlamento.
Es increíble.
¿Alguno escuchó que la justicia tomase... llegó algún pedido a la Corte, algún fiscal sale y procesa? Ayer procesaron a 8 que cortan la ruta en San Pedro. ¿Hace cuánto se corta la ruta en Uruguay?
Exactamente.
Entonces, no hay justicia, no hay sentido común. Hay relaciones primitivas, hay una crisis institucional profunda. Cuando se percatan de esa crisis institucional profunda, donde el que grita más fuerte es el que tiene más poder, y entonces Kirchner se reúne de lo más duro del PJ para tener más poder, para tener más fuerza, cuando esa es la salida, cuando Delía en la calle es la salida, cuando Moyano amenazando es la salida, o por el lado del campo, cuando los transportistas cortando las rutas es la salida a la respuesta del gobierno, ahí sí se recurre a mirar a Uruguay y decir, pero a ver, estos señores transitan por otras vías, más democráticas, más institucionales.
Carlos, Alberto.
Oíme, escúchame, voy a leer una página de alguien que tú querés mucho seguramente, como yo lo quiero tanto, de Juan Bautista Alberdi. Alberdi escribe hace mucho tiempo y explica muy bien lo que está pasando. Alberdi dice: con sus monopolios rancios y sus tradiciones del siglo XVI, Buenos Aires es realmente la peluca de la República Argentina, el florón vetusto del sepultado virreinato, el producto y la expresión de la colonia española de otro tiempo, como sucede con Lima, con México, con Quito, con todas las ciudades donde residieron los virreyes que tuvieron por mandato inocular en los pueblos de esta América del Sur las leyes negras de Felipe II y Carlos V. En las paredes de sus palacios dejaron el secreto de la corrupción y del despotismo esos delegados tétricos del Escorial. A mí me parece que está escrito maravillosamente, pensado muy bien y aplicable absolutamente a la situación argentina actual. Es decir, ellos están repitiendo los males españoles que los españoles trajeron aquí cuando hicieron la colonización y son la madre patria. Los hijos tienen, por herencia, muchas de las características buenas, también esta que te digo, el secreto de corrupción y del despotismo en esos delegados tétricos del Escorial.
Está muy bueno. Rafael, tengo coincidencia absoluta con lo que tú decís, aunque veo que tú no coincidís conmigo en cuanto a que tomaron un nuevo modelo que es el modelo uruguayo. Y sin embargo, rescato de tus palabras y de lo que ahora acaba de leer Carlos, los comentarios un poco de todos, que tal vez, bueno, no sea modelo, será una cosa semántica. Yo lo que quiero rescatar es que la Argentina y ese programa, y el haber llevado a Mujica, llevaron a un uruguayo y querían saber qué pasaba en el Uruguay. Demuestra que en algo muy importante el Uruguay está siendo mirado con atención, y es muy bueno que los uruguayos lo sepamos y lo entendamos, porque también nosotros tenemos que aprender a querernos a nosotros mismos, y si sabemos que estamos haciendo algo bien, tenemos que aprender a reconocerlo, porque a veces nos reconocen afuera y no nos reconocemos adentro. Y después, cuando no nos reconocemos adentro, es que perdemos estabilidad nosotros. A mí lo que me queda claro de tus palabras es que en el
largo... ¿Las palabras de quién?
De Rafael.
Ah, de Rafael.
Y ni que hablar ahora de lo que dijo Carlos en el análisis de las palabras que leyó, es que Uruguay sigue siendo reconocido y ahora sale más el reconocimiento a la institucionalidad. Es un modelo de país, un país que institucionalmente es sólido. Yo creo que es un modelo. No sé qué tiene que ver con el modelo chileno o neozelandés. Creo que son referencias diferentes. Y por otro lado, en este problema que vive la Argentina, si hay algo que no mira es el modelo chileno. Está mirando el tema...
Cuando se habla de modelo, se refiere siempre al sistema económico.
Económico, completamente de acuerdo.
Al sistema
político.
Por eso dije que tal vez era un tema semántico. Bien. Y que yo, cuando me había referido a que estaban tomando como modelo, pero a mí me quedó claro que los periodistas de TN llevaron a un uruguayo, en este caso a Mujica, porque les interesaba mostrar qué estaba haciendo el Uruguay. Como modelo fuera de lo económico, sino como modelo de un país que resuelve problemas gravísimos de forma muy diferente a lo que ellos están haciendo, o como lo están haciendo, y sin embargo con causas similares.
Vamos cerrando el tema. Carmen, un apunte más.
Argentina le faltó un Artigas, le faltó un Varela y le faltó un José Valle Ordóñez.
Agrandadita vino Carmen.
Esas tres, pero digo, no lo digo agrandadita, es un dato de la realidad. Esos tres individuos, más otros muchos y más otras muchas, construyeron la República en el Uruguay. Desde la educación, desde la concepción global de un país y desde lo político-social, digamos, o el relacionamiento ciudadano, en tres etapas distintas. Bueno, Argentina no lo tuvo. Ahora, la ciudadanía, pienso yo, se construye. Y Argentina, estoy completamente de acuerdo con el análisis que hace Rafael, le falta construir su ciudadanía. Eso quiere decir que desde los ciudadanos y las ciudadanas se reconozcan las instituciones como lo que protege la existencia de la República.
Un último comentario tuyo, Rafael, que eres medio argentino y medio uruguayo.
Sí, me presentaste como periodista argentino y no me sentí cómodo, te voy a decir.
Hace pocos días te había presentado como periodista uruguayo. Fue quizás para compensar un poco.
El hecho de tener doble nacionalidad me permite jugar cuando conviene con cada una. Pero no, simplemente decir que creo que no es tampoco una división lo que estamos enfrentando, puramente una división campo-ciudad. Aquí la ciudad de Buenos Aires está muy dividida internamente y con mucha violencia también en la misma ciudad. Entonces me parece que es la sociedad argentina que presenta relaciones inmaduras, la ciudadanía que presenta relaciones inmaduras. No nos olvidemos que hace un mes se presentó en el Congreso lo que se llama la ley de borocotización, donde se pena el que un político se pase a otro partido político. Esto en referencia a Borocotó, el conocido médico que fue electo por el macrismo y se pasó inmediatamente después de electo a las fuerzas de Kirchner. Y eso, no quiero acusar al sistema político, porque hay muchos casos de borocotización aquí en el sistema político, pero creo que es un reflejo de la sociedad. La sociedad argentina es borocotizada. Hoy vota la centroderecha, mañana vota la centroizquierda, mañana vota... En función del bolsillo, la ideología pesa mucho menos. Nosotros podemos hablar en Uruguay de que desde el 71 el Frente Amplio viene creciendo y porcentualmente, y el Partido Colorado presenta esta crisis. Aquí no se puede hablar de eso. Aquí un día el peronismo es una fuerza arrolladora, al otro día es la alianza y el peronismo está desparvigado. Creo que todo eso también, pero como reflejo de la sociedad, no solo de la fuerza política, es una sociedad muy borocotizada, muy cambiante.
Rafael Klappenbach, gracias por acompañarnos otra vez en Perspectiva.
No, muchas gracias a ustedes. Saludos.
En Perspectiva.
¿Qué les parece si escuchamos la información internacional y después cambiamos radicalmente de tema en esta tertulia? ¿Qué les parece si satisfacemos una demanda de la audiencia?
Me parece bien atender un poco a las calles y a las veredas.
Porque nos habían pedido que tomáramos como tema la nomenclatura de Montevideo, y de eso vamos a charlar dentro de un rato, incluso tomando como base ya preguntas, varias preguntas que han llegado en estos minutos. Por ejemplo, ¿por qué se llama Mediodía una calle? Consulta un oyente. Estibao, ¿de dónde viene ese nombre? Consulta otro. Bueno, de esas y otras calles. Les traemos datos con una especialista más. Viene con experta incluida esto.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno. Misterio, suspenso.